If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Alimentación, agricultura, lucha contra el hambre, producción eficiente, adaptación al cambio climático, desigualdades. De todos estos asuntos están discutiendo 33 países de América Latina y del Caribe en lo que es la conferencia regional de la FAO en estos días. Y hablaremos de esto en este programa con Mario Lubetkin, que es el representante regional de la FAO. Precisamente, conocedor de todos estos temas. Estamos hablando de un foro de discusión de todas estas prioridades importantísimas y te aprecio mucho, Mario, que podamos conversar precisamente en el marco de lo que estará haciendo en estos días la conferencia regional de la FAO en esta región del planeta. Bienvenido al programa, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Carmen.
Bueno, enlisté estos temas que son los temas eje. Cuéntanos de qué va este 2024, dónde están los principales desafíos, cuál es la materia o las materias que los países representados en este organismo internacional están pues deliberando y qué se espera de este encuentro.
Carmen, yo creo que la materia es la vida nuestra cada día, que es garantizar la seguridad alimentaria, que es reducir los escenarios de pobreza, que es reducir los escenarios de hambre y de malnutrición. Y eso tiene que ver con escenarios de estabilidad y de desarrollo de los propios países. Por lo tanto, no se está discutiendo un tema colateral, sino creo que se está discutiendo de los temas más importantes que focalizan la atención en la región y en el mundo.
Hambre, malnutrición, en este caso, ¿qué diagnóstico se tienen? ¿Con qué tipo de información previa discuten los países para llegar a algún tipo de medidas compartidas? ¿Dónde están los datos principales?
Los datos principales son los que elaboran nuestros técnicos de la FAO y que son referencia a nivel global y que en América Latina nos indican que hay al menos 43 millones de personas que pasan hambre y mucho más de 100 millones, 130 millones de personas que están en una situación de extremo limitada carencia en el ámbito alimentario. Son números muy altos y a eso se le agrega naturalmente los estudios que indican que en el ámbito de la nutrición, o sea, en el ámbito de comer bien, hay un serio déficit en América Latina que genera escenarios de obesidad en crecimiento, lo que de hecho afecta hasta las propias economías de los países. Por lo tanto, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de reducir el escenario de hambre en América Latina a cero, como se ha planteado en todo el mundo para el 2030 en el marco de los Objetivos del Desarrollo, es un tema que está al centro de la atención de la conferencia nuestra en Guyana, justamente para entender en concreto, tangiblemente, pasos que hemos dado, que tenemos que dar, mirando hacia adelante.
Decir, Mario, 43 millones de personas es muchísimo. Hablando de hambre, hablar de más de 130 millones con carencias alimentarias es muchísimas personas. Empecemos por el tema también en esta parte de la charla de qué entendemos por el hambre, porque la palabra es muy fuerte, la palabra engloba una problemática muy específica cuando estamos hablando de estas cantidades, estos millones de personas con hambre. ¿Qué significa eso? Déjame preguntar lo obvio, lo básico. ¿Qué es tener hambre? ¿Qué significa este fenómeno?
A veces no es obvio, es el hecho de que un ciudadano como tú o yo no tiene capacidad de alimentarse por varios días y eso determina un escenario dramático que lleva a riesgo de la propia vida, a diferencia de carencias parciales de hambre que determinan de que un ciudadano no se alimenta mínimamente a los ritmos que debería como cualquier ciudadano de desayuno, almuerzo y cena y quizás a veces es apenas un momento de encuentro con la alimentación al día o quizás ni eso. Son escenarios que, lo sabemos, existen en América Latina y en el Caribe en porcentajes diferentes según el proceso evolutivo que nosotros estamos monitoreando y viendo en la región. No podemos, lamentablemente, pensar de que toda la región está en un paso similar en el escenario de hambre y malnutrición. El primer dato que quisiera compartir contigo, Carmen, hablando de los datos de la FAO, y digamos, lo pongo como un elemento de estímulo, más allá de, como tú bien dices, 43 millones es una cifra enorme, es un horror. Para todos nosotros quienes tenemos otro escenario de alimentación, es el hecho de que en los informes nuestros que lanzamos anualmente desde Nueva York y que el año pasado lanzamos en el mes de julio, determina de que por primera vez esta ha sido la primera región, pero después de muchos años, de que se ha reducido un poquito el escenario de hambre. O sea, estamos hablando que cerca de 3 millones de personas fueron excluidas del escenario de hambre, y no, con esto no podemos decir que es una tendencia de mejora, ni podemos afirmar que esta es la línea de desarrollo de nuestra América Latina y el Caribe, pero pongamos que es una primera lucecita que va en una dirección que tiene que acelerarse y profundizarse, porque siempre estamos hablando de 43 millones de personas que pasan hambre.
Dime una cosa, Mario, entre el concepto hambre y lo que se llama subalimentación, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el universo entre una cosa y la otra?
La diferencia es entre una persona que directamente no come o come espaciadamente al pasar de los días y quien se alimenta a niveles muy mínimos. La subalimentación, no estamos hablando de la nutrición, estamos hablando solamente de la subalimentación, que se alimenta quizás una vez por día, quizás menos aún una vez por día y, a nivel, y además con niveles alimenticios básicos de, como ustedes lo saben, de líquidos apenas y niveles de comida absolutamente reducidos. Es un segundo cuadro, pero es también sustancialmente difícil si queremos entender un crecimiento ordenado y sostenible de los ciudadanos en la región.
Déjame hacer una pausa, Mario Lubetkin, y regresamos en esta conversación. Y regresamos, te propongo, pues incorporando los otros elementos que están discutiéndose en estos días, precisamente por parte de los 33 países que están representados de América Latina y del Caribe en la FAO. Está, bueno, pues el tema de cómo resolver las cuestiones relacionadas con el hambre, con la alimentación. Está el tema de la producción, está el tema del cambio climático. En fin, regresamos con esta serie de elementos discutiéndose, pues, para el mundo entero y en este caso para esta región del mundo. Volvemos contigo en un instante más. Bueno, estamos con Mario Lubetkin, que por cierto es colega periodista uruguayo y experto en comunicación internacional sobre desarrollo sostenible y además representante de la FAO en la región. Te agradecemos, Mario, que estés aquí y retomemos el hilo de la charla, que estamos aquí siguiendo de cerca los puntos, los elementos, los desafíos que tiene América Latina y el Caribe sobre el tema de la alimentación y, bueno, cómo lograr resolver las problemáticas derivadas de lo que nos contaste en el bloque anterior, cuando se habla de cambio climático, cuando se habla de producción en general, de agricultura. ¿Por qué ejes está cruzando en estos días la discusión regional de los países?
Yo creo que es regional en relación a las especificidades de América Latina y el Caribe, pero también es global, Carmen. Creo que en la pregunta que tú me acabas de hacer está parte de la respuesta. Hoy no podemos afrontar el tema de la seguridad alimentaria o la transformación de los sistemas agroalimentarios o la seguridad alimentaria y nutricional pensando como pensamos antes, que garantizando un plato de arroz es suficiente para que el ciudadano pueda tener un desarrollo y una estabilidad propia. Hoy la transformación de los sistemas agroalimentarios o la seguridad alimentaria pasa para todo, por todas las componentes en conjunto que tú señalas. Pasa por la componente de la producción, pasa por la componente ambiental, pasa por la componente económica, pasa por la componente comercial, pasa por la componente de inversiones, pasa por la componente de educación y de salud. Hoy todo eso es parte del esquema que hay que trabajar y qué es lo que trabajamos y qué es justamente uno de los temas que estamos discutiendo en la reunión regional de la FAO, con la presencia física o virtual de 33 ministros, de todos los ministros de la región, justamente porque por ahí pasa la visión para ir en el proceso de transformación. Allí están los elementos de cambio climático, ahí están los elementos donde no en toda la región los escenarios son similares, donde cuando hablamos del rol del cambio climático para garantizar seguridad alimentaria y sostenibilidad agrícola, pensamos en la preocupación de Centroamérica, pensamos en el corredor seco, pensamos en los esfuerzos que esa región hace para tratar de mejorar la realidad alimenticia y sin duda los golpes del cambio climático y cómo el cambio climático afecta a esa región, genera escenarios muy difíciles de afrontar y que eso toca otras realidades, por ejemplo, hasta los fenómenos migratorios, que tanto ustedes han analizado y tratado en este periodo, pero si pensamos en el Caribe, por ejemplo, sin duda también los factores climáticos siguen teniendo un peso muy importante en el propio desarrollo de la sostenibilidad agrícola, pero al mismo tiempo también en el Caribe tenemos como ninguna otra realidad, creo, de la región, dos factores que pesan más de lo que pesan pensando en Sudamérica o en Centroamérica, que es el hecho que todavía no se ha recuperado completamente de los escenarios post-COVID desde el punto de vista económico, y donde ahí tenemos sí un conflicto dramático, que es el de Haití, el más grave, sin duda, de la región, que empujan a esa región en situaciones particularmente complicadas. Diríamos, según nuestros números, que la subregión que está en mejores condiciones en este momento es la subregión sudamericana, que produce alimentos, pero naturalmente nosotros no podemos, sería un drama que pensáramos que América Latina está dividida en tres mundos, cuando es uno solo, América Latina y el Caribe me refiero, y por lo tanto parte de las discusiones es cómo generar un esfuerzo colectivo, una cooperación sur-sur en el ámbito interregional, como para poder afrontar e ir mejorando los indicadores e ir sacando millones de personas del hambre, como por suerte en el último año se ha ido logrando. Pero eso sí, no hay una solución, sino es un conjunto de soluciones que vayan afrontando armónicamente el gran tema que es garantizar un escenario de seguridad alimentaria diferente.
Ni más ni menos. Mencionamos el número en América Latina que decíamos, bueno, tú mencionabas los 43 millones que pasan hambre o los 130 millones o más de carencia alimentaria. Bueno, si echamos la mirada al mundo, estamos hablando de entre 700 y 800 millones de personas con hambre si hacemos la mirada global, ¿cierto?
Exactamente, estamos hablando de un 9% de la población
Es
del mundo,
gigante
no
el
son números
problema.
pequeños, no son números
No, no, no.
pequeños. Sin duda,
No, absolutamente no.
disculpa Carmen, por eso te señalaba el escenario. A ver, el ciudadano está muy cansado de escuchar malas noticias. Y entonces, yo como parte de un ciudadano normal, me estimulo notablemente cuando siento de que pueden haber señales que vayan en otra dirección y que por lo tanto los esfuerzos que se están haciendo, que son muchos, que es de todos los países, cada uno con su característica, de nuestros técnicos, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, en fin, tantos actores que están trabajando en esta dirección puedan mostrar que no solamente los resultados son negativos y que hay que parar y cambiar una situación que es muy mala, pero que hay señales que en el trabajo colectivo se va en una dirección correcta. Yo creo que este 2024 es un año extraordinario para América Latina y el Caribe en tantas cosas, y en uno de esos es el esfuerzo que está haciendo la región para tratar de articular mejor los trabajos, compartir experiencias, cooperaciones, proyectos específicos de diferentes niveles para avanzar en la seguridad alimentaria. Te podría contar tres o cuatro
Totalmente.
casos que yo creo que son absolutamente emblemáticos. Pensemos. El primero de esos en el mes de enero de este año, en la sede nuestra regional de América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile, donde está la foto que tú ves a mis espaldas. Se reunieron cerca de 27 ministros de Agricultura y se pusieron de acuerdo, después de discutir varios meses con nuestros técnicos, con especialistas, con colegas de otras realidades, en crear por acuerdo, por consenso. A veces el consenso es muy difícil y poco se logra en América Latina. Por consenso, un nuevo plan de seguridad alimentaria entre el 2024 y el 2030, donde habría que lograr, según lo que se estableció en Naciones Unidas, los niveles de hambre cero y los niveles de pobreza cero. Pero eso es un hecho muy importante. Y si después pensamos, apenas un mes después, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convocado por quien tenía la presidencia en ese momento, que era el gobierno de Guyana. Se organiza una sesión especial para discutir sobre justamente esos elementos que dices tú, paz, cambio climático y alimentación, que van de la mano y allí surgieron también un conjunto de nuevas ideas concretas y de resultados que se están planteando para afrontar el tema. Esta conferencia de la FAO, en la cual están participando centenares de personas, por no decir miles entre distancia y de presencia específica, que estamos discutiendo justamente cómo se aplican las grandes ideas de consenso que lograron los países de la región, pero en un nivel muy tangible, muy concreto, o lo que va a pasar de aquí a muy pocos meses, en el mes de julio, donde la presidencia del Grupo de los 20, uno de los grupos más poderosos a niveles globales, que en este momento preside Brasil, van a juntarse para crear una nueva alianza contra el hambre y la pobreza. Algo que nunca había sucedido a nivel de estos escenarios de poder del G20. Y son todos elementos que no se pueden leer en forma aislada. Yo creo que hay un esfuerzo multiplicado para acelerar las capacidades y afrontar con mucha mayor concretidad, con mucho más concretamente, las causas y las formas para ir afrontando y reduciendo, porque ese es el único objetivo, reducir realmente los niveles de personas que están con hambre o malnutrición.
Déjame, Mario, hacer una pausa y regresamos. Sí, sin duda es un tema prioritario. Y bueno, nos queda poco tiempo, pero además del fenómeno del hambre y de la inseguridad alimentaria, pues el fenómeno de la obesidad y la desnutrición, hambre, obesidad, desnutrición, todos estos factores que están aquí entre nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo salimos de esta problemática? Voy a la pausa y te pediría, Mario, te adelanto, ¿qué tipo de políticas públicas han podido surgir de estas discusiones como las que ahora tienen lugar en Guyana? ¿Cuáles serían las prácticas que se han podido adoptar, que han resultado las más eficientes o exitosas? Déjame hacer una pausa y vuelvo contigo en esta conversación. Bueno, estamos en la parte final de esta conversación con Mario Lubetkin de la FAO, hablando de este encuentro regional. Y bueno, pues te dejaba la idea para cerrar sobre estos fenómenos, bueno, el hambre, obesidad, desnutrición, todo esto que son fenómenos muy fuertes en el mundo y en América Latina. Y te preguntaba, en estos encuentros de los países, lo que puedas recuperar de lo que tú destaques de políticas públicas, de medidas tomadas que hayan sido las más efectivas que podamos aquí recuperar en esta conversación.
Yo creo que esos no nos darían estos poquitos minutos que quedan para decir de que los países han tomado y han demostrado medidas, la mitigación ambiental para afectar menos a los sectores rurales, de avanzar en la agricultura familiar, que es el 80% de los productores agrícolas, por lo tanto, afrontar el tema ambiental, afrontar el tema de la tierra, afrontar y conectarlo al tema del comercio, pensar en una ganadería que sea mucho más sostenible, pensar en la pesca integrada, pensar en un desarrollo que tiene que tener notable crecimiento, que es la acuicultura, y ahí podríamos seguir a otros factores. Eso tiene y puede garantizar niveles de producción mucho mejores, partiendo de la base también de reducir las pérdidas alimentarias, que es casi un tercio del nivel de producción que tenemos en la región, sobre todo una región productiva como es la nuestra en América Latina. Ahora, junto a eso, nosotros tenemos que tener dos factores para tomar en consideración. Junto a esas políticas públicas que en cada país tienen su desarrollo, también están las políticas legislativas. Y ahí también vemos una articulación de grandes frentes parlamentarios en diferentes países de lucha contra el hambre que están intercambiando leyes que se van votando en los países para que no se repitan y se reinventen leyes que pueden ser reproducidas similarmente en otros países. Y también tiene que haber un marco, y ese es el otro gran esfuerzo, donde también está incorporada la academia y está incorporado el sector privado y naturalmente la sociedad civil en el marco de la innovación. Eso es fundamental. Y todos esos aspectos van de la mano del otro. Tú habrás sentido que nosotros hablamos de seguridad alimentaria y nutrición, porque si no se mejora la calidad de la comida, nosotros no vamos a resolver la calidad de comer, no vamos a resolver el problema de la seguridad alimentaria. Y ese es el otro factor en el cual, lamentablemente, en América Latina, la dieta diaria de calidad de alimentación es la más cara del mundo, siendo una de las principales regiones productoras. Todas esas contradicciones que vivimos son otro de los aspectos que con política pública, con políticas legislativas y con acción de los diferentes espacios de la sociedad son las que tienen que determinar eso que quizás podamos seguir avanzando, ojalá así sea, de seguir avanzando como fue y como verificamos el año pasado, un proceso de reducción del hambre en un cuadro, aún por cierto, muy complicado con todos estos factores.
Ni duda cabe, pues Mario Lubetkin, gracias por estar aquí y contarnos, estaremos al pendiente de del desarrollo de esta pues importante reunión de los 33 países que están discutiendo todo esto y seguiremos hablando, si me lo permites, hasta la próxima y gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen.
Gracias a ti y gracias al público que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.